Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
Nosotros estamos trabajando en nuestra iglesia con varios grupos pequeños. Tenemos 23 grupos y tenemos 5 grupos en inglés y tenemos otros grupos en español. Y nosotros trabajamos alineados. Cada uno de los grupos de nuestra iglesia, ellos están conectados a nuestra visión y los preparamos a los facilitadores. Ellos pasan por un proceso de entrenamiento de 5 meses, casi 6 meses. Y también después que ellos comienzan entonces a facilitar, no todos los que se forman, ellos van directamente a facilitar, pero muchos de los que pasan por este proceso, ellos consiguen facilitar y estar como parte de un grupo, unos como facilitadores y otros como auxiliares. Y lo importante de todo esto que le estoy explicando es porque la visión es alineada. Cada uno de los grupos de nuestra iglesia, aunque tiene la libertad de tener su dinámica, de tener sus días, de tener sus propias dinámicas de trabajo dentro, tienen alineamientos que nosotros como iglesia pasamos desde pastoral hasta ellos. Y trabajamos por ciclos. Nosotros tenemos en el primer semestre del año, trabajamos lo que le llamamos el ciclo comienzos y fundamentos. Y en el segundo semestre del año nosotros trabajamos lo que sería alcance y consolidación. Entonces lo que hacemos es que los grupos, a través de estos ciclos, se enfocan en áreas específicas para poder complementar el trabajo y la visión dentro de ellos. Y en el primer semestre, en este que estamos ahora, es el semestre de fundamentos, comienzos y fundamentos. En este ciclo lo que nosotros hacemos es trabajar dentro del grupo la visión de poder buscar a Cristo, de trabajar aspectos básicos de la fe en los nuevos que llegan, en crear los links de una persona que ya ha caminado, ¿verdad?, un poco más en la fe, con las personas nuevas que llegan a la fe, para que ellos tengan alguien con quien caminar en ese proceso cristiano. Y durante esto se tocan temas muy importantes, básicos de la fe cristiana. Uno de ellos es la necesidad de nosotros priorizar la comunión con Cristo, de nosotros buscar al Señor diariamente, de nosotros entender que cuando nosotros, aun cuando nosotros congregamos, aun cuando nosotros participamos de un culto, aun cuando nosotros tenemos una iglesia local, aun cuando nosotros tenemos una membresía en una iglesia local, eso no es suficiente para nuestro crecimiento espiritual. La vida cristiana no se compone solo de venir el domingo a la iglesia. La vida cristiana es una relación con Jesucristo. Y esa relación es diaria, esa búsqueda es diaria, y eso necesita para nosotros los cristianos ser una prioridad. En este tiempo en que nosotros vivimos, buscar a Dios es algo importante ante las urgencias de la vida. Porque usted tiene que trabajar, usted tiene que llevar al niño a la escuela, usted tiene que hacer muchas cosas durante el día que no puede dejar para otra persona. Sin embargo, necesitamos tener una conciencia que la seguridad de vida no está en el trabajo, no está en el dinero que ganamos, no está en las cosas que nosotros realizamos, porque si Dios no nos sustenta, si Dios no nos cuida, si Dios no abre la puerta, si el Señor no nos bendice, en vano es nuestro trabajo, en vano es todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? El que nos sustenta es el Señor, el que provee el trabajo es el Señor, el que nos da la salud para comenzar un nuevo día es el Señor, el que nos da el aliento de vida para nosotros abrir los ojos y decir, Señor, aquí estoy una vez más, es el Señor, Él es el que sustenta. Y por eso hay una necesidad de que usted y yo entendamos que la búsqueda con Dios es una necesidad importantísima, prioridad número uno en la vida de un cristiano. Por tal motivo, todo esto que estoy hablando, es que nosotros estamos lanzando esta campaña que comienza la semana que viene en los grupos pequeños. Y está basada precisamente en la película que ya mostramos aquí en la iglesia, Cuarto de Guerra. Y habla sobre la importancia de la oración como una de las disciplinas importantes en las cuales un cristiano debe vivir. Como nosotros en nuestra comunión necesitamos aprender a orar, a buscar a Dios, a depender del Señor. Y estos principios los estaremos trabajando durante 5 semanas en los grupos pequeños. Entonces queremos instarle, queremos invitarle a que usted pueda participar con nosotros. Si usted no tiene un grupo pequeño, invitarle que usted pueda conectarse a un grupo, ¿verdad? Tenemos varios días de la semana, gracias a Dios estamos ahora cubiertos todos los días, desde lunes hasta sábado. Tenemos grupos hasta los sábados. Entonces, todos los días de la semana, menos domingo, tenemos grupos. Así que si usted desea conectarse, le estamos extendiendo la invitación. Usted puede ir a la recepción. El personal de recepción de nosotros, recepción e integración, ellos tienen toda la información para dársela a usted en cuanto al grupo, al día y cómo ayudarles en todo esto. Así que al final usted puede decir, oye, yo quiero participar de un grupo, ¿cómo podría encontrarlo? Y entonces ellos le van a ayudar a que usted pueda conectarse. Y dado a esto, entonces hoy queremos trabajar un tema. El tema se llama precisamente siendo parte del ejército, conociendo al enemigo. Nosotros percibimos por la palabra que tenemos 3 grandes enemigos, ¿verdad?, que atentan contra nuestra vida. Uno es el mundo y su sistema de valores, así lo considera la palabra del Señor. Otro es nuestra carne, ¿verdad? Ese es un enemigo en potencial que está dentro, nuestros miembros, nuestra vieja naturaleza, que lucha diariamente. Un día nosotros nos vamos a deshacer de este cuerpo mortal y ya el pecado no estará más en nuestros miembros. Pero mientras estemos en la tierra, nosotros lidiamos con esa dualidad, esa lucha, ese hombre espiritual, ese nuevo hombre nacido en Cristo, pero que lucha constantemente con la vieja naturaleza. Por eso aún nosotros vemos que muchos cristianos ya con años de conversión lidian con muchos pecados y situaciones a veces en sus propias vidas, que necesitan a veces experimentar la liberación, de experimentar la cura, de experimentar realmente la restauración en sus vidas, porque a veces están presos a esos pecados ya siendo cristianos. Entonces, en ese aspecto no podemos ignorar esa realidad. Y el tercer enemigo que pudiésemos citar es precisamente Satanás, que directamente él personalidad, pudiésemos decir, es un enemigo que atenta como león rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo de nuestras almas, así lo dice la palabra del Señor. Y hoy, entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema, y les invito a buscar Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. En la lectura bíblica tuvimos la oportunidad de ver este texto de forma integral, hablando sobre la armadura, ¿verdad?, del cristiano. Y aquí ahora vamos a ver solamente los versículos del 10 al 12, que nos habla sobre la importancia de estar fortalecidos y sobre la identidad de ese enemigo que nosotros tenemos y que es una realidad y que no podemos ignorar. Es un tema un poquito a veces hasta tenebroso para algunas personas porque no quieren. Si bien percibimos que hay ciertas tendencias exageradas, una a maximizar y enfocarse muchísimo en la persona de Satanás, ¿verdad? Ven enemigo en todo lado, y esa es una realidad que vamos a ver hoy. Precisamente no es tan así como muchas personas a veces suelen decir. Y la otra realidad, el otro extremo, es ignorarlo, es pensar que no existe. De hecho, no se sorprenda, pero muchas veces en el gabinete pastoral uno se encuentra con personas, con cristianos que llegan hasta ignorar la existencia de Satanás, así literalmente, y esto es un problema gravísimo. Entonces son dos extremos: un énfasis muy grande en su persona, concediéndole un poder y atributos que él realmente no tiene. Y el otro extremo es precisamente ignorarlo y pensar que su existencia no hace la menor diferencia para nosotros. Eso también tenemos que tener cuidado y no podemos ignorar. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, nos ponemos una vez más en tus manos y queremos pedirte ahora, Señor, que debido a la magnitud y seriedad que tu palabra requiere, Señor, tu Espíritu permita, Señor, y trabaje en cada uno de nosotros para que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto a tu palabra. Nosotros, Señor, reprendemos, Señor, toda voz, Señor, que quiera levantarse, que no sea tu voz en esta hora. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda trabajar y hablar con libertad, Señor, a cada corazón aquí presente, Señor, trayendo noción de aquello que como hijos tuyos necesitamos tomar conciencia y postura delante de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante porque muchas veces nosotros luchamos en la vida relacional con la piedra. Y esto es interesante porque hay personas que, cuando estamos hablando de luchar con la piedra, es porque quien lanza la piedra, hay una repercusión de quién lo hace y cuál es el instrumento que llega. Y nosotros muchas veces estamos con problemas con nuestro cónyuge, estamos con problemas con caos relacional con muchas personas, estamos desanimados delante de muchas situaciones. Sin embargo, nosotros vamos y quebramos relaciones, rompemos relaciones, articulamos estas situaciones incluso con los seres humanos. Pero la realidad es que la palabra dice que nuestra lucha tiene una magnitud mucho más allá que la magnitud humana, que la realidad física. Y es importante porque muchas veces nosotros comenzamos a vivir en un mundo que nos hace a nosotros percibir que la realidad física es la existente y no tanto la espiritual. Y ahí nosotros caemos entonces en un concepto como el propio Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Pero nos damos cuenta que, quitando un poquito la fe a un lado, nosotros disfrutamos diariamente de muchas cosas que no vemos. Nosotros hacemos uso de muchas cosas que no vemos. Entonces, ya de por ahí nosotros pudiésemos descartar el argumento de que lo que no se ve no existe, no es una realidad. Ahora mismo usted tiene un celular que está conectado a una red que usted no está viendo. Ahora mismo yo estoy aquí transitando esos slides con un control que se comunica con un aparato allá arriba, ¿verdad? Que no estamos viendo, sin embargo, acontece y es real su existencia. Y eso a nosotros debe también llevarnos al ámbito de entender que hay un mundo espiritual, que hay una realidad espiritual para la cual usted y yo, aunque no tengamos conciencia hoy, necesitamos entender que existe. Y por tanto, nosotros tenemos que hacerle frente a esa realidad. Y aquí nosotros vemos el apóstol Pablo hablando sobre la armadura, pero habla sobre el desafío que nosotros tenemos. Por tanto, la necesidad del uso de esa armadura. Y por eso es que él dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay un porqué, hay un motivo por lo cual nosotros necesitamos estar revestidos, necesitamos estar preparados. Entonces, hablemos un poco contra ese enemigo, ¿verdad?, que nos habla la palabra y que yo les mencioné que vamos a hablar un poco hoy. Uno de sus nombres que la palabra usa es precisamente diablo, diablo o acusador. En Juan, en Apocalipsis, él dice, pues él acusa, ¿verdad? Versículo 10 del capítulo 12 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esa es una realidad. Satanás, el diablo, él tiene este menester de acusar precisamente, de censurar, de apuntar, de señalar, de poner realmente el dedo en la herida. Así lo vemos nosotros en la palabra del Señor. Otro nombre que es usado para él es Satanás o adversario, ¿verdad? Pues él es el enemigo de Dios y de todos sus hijos. Esa es una realidad declarada desde que él cayó, ¿verdad? Como ángel de luz, al él caer, pues entonces se torna literalmente ahora enemigo de Dios y de todos precisamente sus hijos. También consideramos otro nombre que la Biblia apunta es tentador. En Mateo 4:3 se dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces aquí está siendo nombrado precisamente como tentador. Esa es función también, tentar. Y recuerden que es interesante, cuando nosotros hablamos de tentación, no diga, ¿verdad?, que es tentado, ¿verdad?, de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esta cuestión. Y también es homicida y mentiroso. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí vemos también dos características: homicida y mentiroso. Así que cuando usted en algún momento se identifique, ¿verdad?, con la mentira, tenga por presente, ¿verdad?, cuántas veces nosotros estamos de alguna forma siguiendo las pisadas o las características de alguien que de hecho es nuestro enemigo. Él es comparado en la palabra del Señor como un león, ¿verdad? Es comparado como un león. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está, eso para mostrar la ferocidad, la tenacidad con la cual él está buscando, ¿verdad?, su presa. Él es descrito en la palabra del Señor como una serpiente. En Génesis nosotros vemos que esta es la figura que es usada para cuando él llega a tentar, ¿verdad?, a Eva. Y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. En Apocalipsis 2:9 vemos esto: la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en Apocalipsis. También él es comparado con un ángel de luz. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 13 al 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De hecho, si la tentación no fuera buena y si Satanás no se presentara atractivo, lógicamente nosotros no tendríamos riesgos, porque lógicamente rápidamente ya nosotros descartaríamos o iríamos. Pero ahí es donde está precisamente la forma seducible de presentarse como alguien atractivo. Y nosotros vemos que muchas situaciones en nuestra vida pueden presentarse así, de forma atractiva, pero después vienen las consecuencias. Y de hecho nosotros entendemos que lo que él ofrece, lo ofrece temporalmente, pero lo ofrece atractivo. Y también vemos en la palabra del Señor que es denominado como el Dios de este siglo. Cuando nosotros percibimos las barbaridades que vemos, cuando nosotros percibimos los valores que el mundo cree, cuando nosotros percibimos la violencia que existe, cuando nosotros percibimos las guerras, cuando nosotros percibimos las injusticias, no debe sorprendernos, porque hay una influencia sobre este siglo de alguien que seduce hacia estas cosas. ¿Entiende? Si de hecho el mundo respetara, amara, considerara, siguiera, obedeciera a Dios, no estaríamos como nosotros estamos hoy. Pero esa es una realidad que nosotros como cristianos tenemos que entender. Y tal vez esto le ayude a usted no frustrarse con la realidad que hoy nosotros vivimos. Y al contrario, nos posicionemos como cristianos para ejercer nuestro papel en medio de esta realidad social que el mundo vive hoy. Y así lo declara la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 4, 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó, y ese Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso muchos no consiguen entender, porque no es una cuestión solamente cognitiva, no consiguen entender el mensaje del evangelio. Ahora, ¿de dónde vino? Algunos estudiosos creen que en la creación inicial era llamado Lucifer, de acuerdo al pasaje que nosotros encontramos en Isaías. En Isaías capítulo 14 se nos habla un poco sobre esta realidad. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Entonces, resumiendo, fue lanzado por tierra por causa de su orgullo y por su deseo de tomar el trono de Dios, tomar la gloria de Dios. Y nosotros vemos que precisamente aquí entra el origen del pecado, porque esta es la semilla que el propio Satanás ha sembrado. Es el querer robar la gloria de Dios, es el querer tomar el lugar de Dios, es el querer ocupar ese lugar que solamente y únicamente le pertenece al Señor. Entonces, en realidad, el origen de Satanás envuelve innúmeros misterios, mas sus actos y su destino no constituyen para nosotros ningún misterio. Una vez que él es un ser creado, ¿ok? Esto es importante que entendamos. Él no es un ser eterno como Dios. Sus conocimientos y actividades son limitados. ¿Ok? Amén con esto. Porque muchas veces nosotros tratamos a Satanás como si fuera un Dios, pero del lado negativo. Y le atribuimos los propios atributos de Dios al propio Satanás. Y esa es una realidad que necesitamos entender. Satanás no es omnipotente, aunque él tiene poder, pero no es omnipotente. Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar, como Dios está en todo lugar. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo, como Dios lo sabe todo. Entonces, por aquí nosotros comenzamos a articular algunas verdades bíblicas que muchas veces nosotros estamos mezclando y tal vez no estamos ni creyendo de la forma correcta. Mas ahora, ¿cómo puede operar de modo tan eficaz? Y esto sería una buena pregunta para nosotros, en tantas partes distintas del mundo. ¿Qué es lo que hace que entonces nosotros veamos que exista una influencia mundial a tal punto de considerado como el príncipe de este mundo? Y vemos que existen tantas acechanzas y vemos que esta es una realidad común, precisamente por su ejército organizado. Y aquí entra entonces el segundo punto, sus ayudantes. Pablo llama a estos ayudantes en el texto que nosotros hemos leído. Dice: como principados, como potestades, como dominadores, como fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Charles William, él propone la siguiente traducción para este versículo: pues nuestra pelea no es solamente con enemigos humanos, no es de índole humana, más contra gobernantes, autoridades y poderes cósmicos de este mundo tenebroso, o sea, contra los ejércitos de espíritus del mal que nos desafían en una lucha espiritual y celestial. Interesante esto. Este texto indica la existencia de un ejército definido. Esto indica la existencia de un ejército definido de criaturas demoníacas que asisten a Satanás en sus ataques, en sus artimañas, en sus maniobras contra los escogidos de Dios, contra los cristianos. El apóstol Juan da a entender que un tercio de los ángeles cayeron junto con Satanás cuando él se rebeló contra Dios. Un tercio, más o menos, sería esto. Precisamos entonces, hermanos, conocer lo siguiente. En primer lugar, y esto es importante, que hay una batalla espiritual en andamiento. Y esto independe del hecho de que usted lo ignore o tenga conciencia. Hoy es necesario que usted entienda: hay una batalla espiritual en andamiento en este mundo, en las regiones celestiales. Eso nosotros necesitamos entender. Como cristianos necesitamos entender esa magnitud, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros usamos uso de esa herramienta, cuando nosotros nos disponemos y aprovechamos esa relación que Dios nos permite en Jesucristo para poder ser coayudantes con Él en el proceso, y oigan bien que Dios no necesita de nosotros, Dios es independiente, somos nosotros que necesitamos, por tal razón, como se predicó aquí el domingo pasado, la oración es mucho más un método educativo que una llave que mueve la maquinaria de la acción de Dios en el sentido mágico. Ella trabaja nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra vida de humildad, de rendición, de entrega y de obediencia al Señor. Ella trabaja nuestra vida en torno a un alineamiento con la voluntad del Señor, con la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, esto es muy importante. Y al hacer uso de la oración, nosotros necesitamos entender que ella tiene una efectividad espiritual. Amén, amados. Y eso es mucho más allá que cualquier ámbito físico. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos abrir los ojos a esta realidad. Entonces, en primer lugar, hay una batalla espiritual en andamiento que tenemos que tener conciencia. Así que cuando usted esté viviendo situaciones que usted ni está entendiendo bien, coloque en las manos del Señor, porque Él, nuestro Dios, ha dado la herramienta de la oración para que usted pueda confiar en Él y poder mover situaciones que están mucho más allá de tu control y mi control físico. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad como pueblo de Dios para poder, hermanos, mover circunstancias espirituales que solamente el Señor puede hacer. Amén, amados. Gloria a Dios por eso. Segundo, nosotros los cristianos participamos de ese conflicto. Esta no es una realidad independiente a nosotros. Nosotros podemos decir: yo me preocupo con hacer esto y el Señor se ocupa. No, el Señor nos involucra en el proceso. Cuando nosotros estamos viendo el uso de una armadura y cuando estamos viendo que nos está haciendo un llamado para usarla contra las acechanzas, nos está involucrando a usted y a mí en un papel, en un rol, ¿verdad?, que tenemos que asumir. Usted y yo no podemos simplemente huir de esa responsabilidad ni transferirla a otro. Es necesidad nuestra. Por tanto, si la tentación está sobre su vida, es responsabilidad tuya someterte a Dios, orar y pedir. Si hay problemas y caos relacionales en tu matrimonio, es responsabilidad suya colocar eso en oración delante del Señor. Si hay situaciones en tu empleo, si hay situaciones en cualquier otro nivel en tu vida, es responsabilidad suya traer eso delante del Señor en oración. Amén, amados. Entonces, y en tercer lugar, teniendo conciencia de ese hecho, ¿verdad?, andar en victoria tórnase una realidad importante y vital para cada cristiano. Escuchen bien, porque muchas veces podemos malinterpretar esta realidad. El andar en victoria no significa todo está bien. El andar en victoria no significa ausencia de conflictos y problemas. El andar en victoria es caminar confiado de que el Señor tiene el control. Amén. De que Él no nos abandona. De que aunque haya tormenta, nuestra barca no se va a hundir porque Jesús está en medio de ella. Amén, amados. Esa es la realidad que usted y yo necesitamos confiar. Amén. Cuando entendemos esto, entonces nuestra perspectiva, hermanos, cambia. Entendemos que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales. Entonces, muchas veces, en vez de perder el tiempo luchando contra circunstancias físicas, nuestra actitud primaria debería ser traer eso en oración al Señor. Sería abrir nuestro corazón a esa realidad. Sería realmente, hermanos, nosotros exponer este caos y esta situación al que puede resolverla de una forma que usted y yo humanamente no podríamos hacer. Hermanos, usted puede llevar 100 currículos a diferentes empresas, pero usted tenga conciencia que solamente va a abrirse aquel que el Señor permitir. Aquella puerta puede solamente abrirse cuando el Señor lo permita. Y yo percibo muchas circunstancias en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el tiempo? ¿Cuántas veces nosotros consumimos el tiempo luchando en nuestro brazo cuando Dios está dispuesto a bendecirnos, a ayudarnos, a otorgarnos a nosotros el privilegio de ver de Él la respuesta? Pero porque nosotros somos muchas veces obstinados, no nos abrimos a esa realidad de depender y decir: nuestros tiempos están en tus manos. El poder es tuyo, Señor. Lo que tú haces es mejor que lo que yo hago. Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Mi capricho no lo es, Señor. Mi deseo muchas veces puede estar contaminado, Señor. Y por eso yo lo traigo a ti, porque tú eres el que tienes el poder de quitar esto. Tú eres el que tienes el poder de alinear esto. Tú eres el que tienes el poder de colocar cada cosa en mi vida en su lugar, Jesús. Entonces es bueno que nosotros entendamos esta realidad, porque cuando entendemos que es una cuestión espiritual, nos enfocamos de la forma correcta. Nosotros entonces podríamos decir que hay habilidades de Satanás. Él es fuerte. No podemos ignorar esta realidad. Pero queremos añadir: Él no es todopoderoso. Nuestro Dios es más fuerte. Amén. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Esa es la realidad. Él es omnipotente. Ahora bien, Él es ladrón, Él es homicida, Él es destructor. Pero nuestro Dios es un Dios que trae vida, es un Dios que restaura. La palabra del Señor dice en Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces esa realidad existe, pero en Dios nosotros tenemos una realidad diferente y superior. Él puede ser astuto y malicioso. Nosotros luchamos contra sus ciladas, pero nuestro Dios es un Dios soberano. Y aún aunque Él sea astuto y malicioso, tiene que sujetarse a un poder que es sobre cualquier poder, que es el poder de Dios. Amén. Y en el nombre de Jesús dice que Él ha sido colocado sobre nuestras pies. Amén, amados. Entonces esa es la realidad. Podemos entonces concluir muchas cosas en esta noche. Él tiene ayudantes, pero Dios, además de su poder, cuenta con un ejército de ángeles y de hijos e hijas, ¿verdad? Los cuales somos usted y yo. Nosotros somos parte de esa realidad. Si el diablo es fuerte, nuestro Dios es todopoderoso. Si Satanás roba, mata y destruye, Dios restituye, restaura y trae vida. Y si el diablo es astuto y malicioso, Dios es soberano y Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, que podamos salir de este lugar hoy conscientes de que Satanás existe, pero que ya Él ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y usted y yo podemos vivir esa realidad de victoria si nos sometemos a Dios, si somos obedientes y si realmente estamos dispuestos a seguirlo en aquello que Él nos manda en su palabra. Que el Señor nos ayude a que esta sea una promesa real en nuestra vida. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que el pecado, la tentación, que la forma en que Satanás seduce no sea victoria sobre tu vida y sobre mi vida, porque hay autoridad que fue conquistada en la cruz del Calvario. Que usemos esa realidad y seamos un pueblo que vivamos en victoria. Si tú has llegado a este lugar hoy y no conoces a Jesús, el tiempo de hacer uso de esa realidad es hoy mismo, porque solo usted y yo no podemos. Esto es más que físico, esto es una lucha espiritual. Y usted y yo no tenemos ni la autoridad, ni el poder, ni la habilidad para poder vencer. Solamente en Jesús esto es posible. Así que yo te invito, si usted está aquí por primera vez y no ha hecho esa invitación, que usted pueda invitar a Jesús en su corazón y decirle: Señor Jesús, yo reconozco que solo no puedo, y en esta hora yo quiero someter mi vida a ti. Entra en mi corazón, toma el control de mi vida, perdona mis pecados. Yo renuncio, Señor, a una vida desobediente a ti, donde yo quería tomar el control, pero en este momento yo te entrego el control de mi vida, Jesús. Límpiame, ayúdame a vivir para ti, Señor. Perdona mis pecados y dame el privilegio de ser llamado tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración y esta es la primera vez que usted lo ha hecho, entienda que esta es una realidad. En Jesús hoy usted puede tener una nueva vida. En Jesús hoy usted tiene un nuevo privilegio, llamado hijo de Dios. En Jesús hoy usted puede tener el perdón de sus pecados, del cual Satanás no puede acusar más, o puede hasta decir, pero cuando él le acuse, allí saldrá Jesús y diga delante del Padre: yo morí en su lugar, yo pagué el precio de ese pecado. Entonces ese es el beneficio de tener a Jesús. Y a usted, amado y amada, que está aquí y ya es cristiano, yo quiero decirle que hay oportunidad para vivir una vida en victoria. Si usted no lo está viviendo, no desperdicie su tiempo. Entregue su corazón a Jesús, renuncie al pecado, obedezca a Jesús, sométase a la palabra del Señor, vístase de la armadura que Dios ha dispuesto para sus hijos y viva la victoria que Dios tiene para usted. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Señor, somos gratos a ti por saber que tú has pensado en nosotros y has revelado, Señor, tu palabra para que tengamos recursos necesarios para vivir en victoria. En esta hora yo quiero pedirte, Señor, que tú nos perdones cuando muchas veces hemos vivido vidas en derrotas, no disfrutando del privilegio que tenemos como hijos. Pero en esta hora nos levantamos como tu iglesia, conscientes de la existencia de Satanás, conscientes de la existencia del enemigo de nuestras almas, conscientes de que hay una lucha que nosotros, Señor, estamos incumbidos a luchar, pero en esta hora también conscientes de que Jesús venció a este enemigo de nuestras almas y que Jesús nos ha dado las herramientas para que nosotros tengamos una armadura completa para permanecer firmes contra las acechanzas. Nosotros, Jesús, te pedimos que nos ayudes a vestir, Señor, esta armadura, a someternos a ti, a obedecerte, a seguirte, para experimentar esa victoria que tanto necesitamos todos los días de nuestra vida. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.